¿Cómo estamos? Porque no oramos y después leemos la Biblia y conversamos un poco. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú eres grande. Te damos gracias por la promesa que cuando leemos ese libro que tú nos hablas. Entonces pedimos, Dios, que tú nos hables a través de la palabra de Jesús. Que nos ayudes a entender y analizar bien lo que dijo. Y abre nuestro corazón para que sentamos lo que deberíamos sentir por lo que dijo. Y después haznos hacer y cumplir y obedecer a la palabra de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Ok, estamos en medio de, bueno, empezando una miniserie de la obediencia, de cómo obedecer a Dios. Estamos viendo en Mateo 5 algunas enseñanzas que Jesús dio acerca de cómo obedecer de Dios, a Dios de verdad. Y tomamos un break la semana pasada por el Día de la Madre, y lo que vimos la semana anterior fue que la introducción, el principio y la idea grande de esta pequeña serie es que, pues, es cómo obedecer a Dios de verdad, de corazón, al espíritu de lo que Él quiere, lo que Él realmente desea de nosotros. Y yo sé que hablar por un rato, unas semanas de la obediencia no es placentero para nadie, ¿no? A mí no me gusta hablar de la obediencia, no me gusta obedecer. No sé tú, no me gusta obedecer a nadie. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios con esa mentalidad de que no nos gusta obedecer, no nos gusta que nadie nos diga qué hacer, entonces empezamos a responder a Dios con las preguntas equivocadas. Empezamos a responder a Dios con las preguntas, ok, cuando hablamos de obediencia, decimos que, espérate, ¿cuánto tengo que hacer? De todo lo que tú mandas, de todo lo que tú has dicho, ¿cuánto tengo que hacer? Y no estoy preguntando cuánto, o sea, que quiero hacer más, no, quiero saber cuál es lo mínimo que puedo hacer para cumplir y no tener problemas contigo. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que hacer? Y de las cosas que a mí me gusta, de mis cosas, que algunas cosas que yo sé que van contra lo que tú dices, ¿cuánto puedo hacer de lo mío sin que sea pecado? ¿Cuánto puedo hacer de lo mío? ¿Cuán poco tengo que hacer de lo tuyo? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para estar bien con Dios? Por eso las preguntas, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer el otro? ¿Tengo que hacer eso? Hey, queremos hacer lo mínimo y todavía estar bien con Dios. Y tenemos, Jesús nos está enseñando que tenemos que cambiar la pregunta. En vez de hacer la pregunta, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Qué es lo mínimo? Deberíamos preguntar, ¿qué es realmente lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros en cada uno de sus mandamientos? ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de verdad de nosotros? Y Jesús, en esas enseñanzas en Mateo 5, Él nos lleva al corazón de lo que Dios realmente quiere, del deseo de Dios para nosotros en sus mandamientos. Y en el texto de esta semana, Jesús nos enseña cuál es el deseo de Dios acerca de cómo nos llevamos con otros, específicamente cómo nos llevamos con otros cuando hay problemas, cuando hay dificultades entre dos personas. Nos va a hablar acerca de problemas, de conflictos, de amargura, de odio, de retiro, de molestia, de reconciliación, de restauración. Todo lo que ocurre cuando tenemos problemas los unos con los otros. Y hoy lo que vamos a ver, mire, te prometo, te va a ayudar si alguna vez has tenido problemas con otra persona. Y te va a ayudar si hoy tienes problemas con alguien. Y si no caes en esas dos categorías, te va a ayudar si en el futuro tendrás problemas con otra persona. Y yo creo que entre esas tres categorías todos caímos. Entonces, eso nos va a ayudar a saber cómo tratar a otros. Pero antes de ver cómo Jesús dice que debemos tratar a otros, ¿por qué no nos preguntamos cómo nos tratamos normalmente? ¿Cómo nos tratamos normalmente cuando tenemos problemas los unos con los otros? ¿Cómo nos tratamos cuando nos ofendemos? Cuando tú me ofendes, ¿qué es lo que yo hago? Cuando tú me molestas, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo te ofendo, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos molestamos, cuando nos caemos mal. Si hay personas que te caen mal y tú, esa persona, tu cara hace eso cuando lo ves, esa persona que te cae mal. ¿Cómo tratamos a esas personas? ¿Qué hacemos cuando nos caen mal las personas, cuando nos tratan mal? Cuando no es solo por su apariencia, otro factor externo que nos caen mal, pero por algo que nos ha hecho que nos caen mal. ¿Cómo tratamos a otros? Y por lo general nosotros buscamos, vas a decir que no es así, pero piénsalo por un segundo. Nosotros buscamos lío. Cuando hay problemas entre dos personas, nosotros buscamos el problema, fomentamos el problema. Yo sé, todos decimos, no, yo no buscamos problemas, yo quiero evitar problemas, los problemas me buscan a mí. Qué coincidencia. Diríamos que no queremos problemas, pero piensen lo que hacemos. ¿No es cierto que nosotros preferíamos y escogemos estar ofendidos en vez de dejar que los insultos se nos pasen? Y de verdad me dijo eso, ni me fijé. Escogemos estar ofendidos, escogemos sentir mal con la otra persona. Escogemos estar heridos cuando alguien nos hace algo, no nos invita o nos habla mal o nos mira mal o tal vez no nos mira mal, pero me quedó viendo mal según. Escogemos estar ofendidos, escogemos sentirnos heridos en vez de solo reír de qué importa, problema de él, problema de ella. No, escogemos a pelear. Preferimos, porque lo hacemos, pelear para tener la razón. No es suficiente en el matrimonio que tú sepas que tú tienes la razón. No, tu pareja, tu esposa tiene que reconocer que tiene la razón, ¿no? Entonces nosotros, en vez de dejar que la cosa pase, tenemos que insistir. Tenemos que tener la última palabra. Buscamos lío. No hay una expresión para decir que a esa persona le gusta tener la penúltima palabra. Esa expresión no existe, porque nosotros queremos tener la última palabra. Entonces el otro también, entonces creamos problemas. Nosotros preferimos, no porque decimos que lo preferimos, pero porque lo hacemos. Preferimos darle su merecido al otro que dejar pasar la ofensa y dejar que alguien escape sin recibir lo que realmente merece después de hacernos daño. Nos gusta, preferimos, escogemos guardar rencor, molestia, odio, en vez de perdonar. No lo digo porque yo te estoy juzgando, lo digo porque eso es lo que hacemos, lo que vivimos, lo que practicamos. Piensa en tu vida. ¿Con quién has tenido problemas? Si estás con la persona hoy, mira, adelante. No. Nada de codo, ¿Quién tiene problemas contigo ahorita? ¿Con quién tienes problemas tú en este momento? ¿Qué normalmente hacemos cuando tenemos problemas con otra persona? Insultamos, gritamos, decimos cosas, peleamos, decimos cosas que nunca diríamos normalmente, con un tono de voz que normalmente nunca usaríamos. Hacemos daño a la persona y sentimos justificados por hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hicieron daño y lo merecen. Entonces, a veces hacemos daño con las manos, a veces no tocamos a la persona, pero chimeamos, arruinamos su reputación, hablamos mal de la persona. A veces lo metemos en problemas en el trabajo. ¿No habías hecho eso? Metido a alguien en problemas en el trabajo y tú con las manos limpias, no hiciste nada, ni le tocaste. Policía puede llegar y yo no le toqué, no hice nada, no vas a la cárcel, pero lo metiste en problemas, le causaste problemas, le hiciste daño en su vida. Deseamos, a veces no hacemos nada, pero deseamos, queremos que malas cosas pasen. ¿Alguna vez has tenido fantasías de si esto pasara a fulano, que nunca lo haría, pero ha pensado, sería bueno? A veces hacemos daño a la persona solo poner mala cara cuando lo vemos. Hacemos daño a las personas cuando tenemos problemas con la persona. Y a veces ni hacemos nada, ni decimos nada, solo ignoramos a la persona. Nos retiramos, dejamos de hablar. Es como si la persona no existiera. Si ellos van al Walmart del sur, nosotros vamos al Walmart del norte. Evitamos, no vamos al mismo lugar con la gente porque queremos evitar. No queremos nada que ver con la persona. Nos encerramos para que no nos siga molestando. Eso decimos, nos retiramos de la persona y nos quedamos con amargura. Yo no tengo amargura, sí, pero ¿por qué haces esa cara cuando ves a la persona, cuando menciono su nombre? No es porque sientes bien, no es porque no tienes algo, rencor, a llamarlo lo que quieres, amargura, rencor, odio, lo que sea, lo tienes, nos sentimos bien, guardamos eso y tenemos enemistades. Yo sé, todos decimos, yo no tengo enemistades. Ajá. Y las personas que evitaría, si entrara ahorita, que tú saldrías por esa puerta a pesar de que sonaría una alarma, tenemos enemistades, todos. Y cuando nosotros nos llevamos así, la situación en vez de mejorarse se pone peor. Cuando nos llevamos así, la situación se pone peor. Nunca resolvemos nada con insultos, con gritos, ignorándonos, con amargura, peleando, haciendo daño, dándole su merecido. No, todo se pone para los dos. Porque yo te hago algo y tú sientes que tienes que hacerme algo. Yo te digo algo, sientes que tienes que decirme algo. La situación se va poniéndose peor. Hay más insultos, hay más daño, más enemistad, más gente involucrada. De repente hay otras personas que son parte de todo el relajo, que están de tu lado, están al lado del otro. Hay más consecuencias. La situación se pone peor. ¿Por qué? ¿Por qué sale así? ¿Por qué no tratamos así cuando tenemos problemas? ¿No será porque el enojo nos hace sentir, nos hace estar ciegos? ¿Nos hace no ver? ¿Nos hace estar ciegos a lo que estamos diciendo, a lo que estamos haciendo, a tono de voz, a las palabras que usamos? Nos hace ciegos y no medimos nuestras acciones, no vemos lo que realmente estamos haciendo y justificamos cosas que jamás, nunca lo haríamos. Si alguien nos viniera a decir, hey, yo voy a hacer eso a tal persona, tú dirías, espérate, no deberías. Pero cuando las emociones suben, hacemos cosas que nunca aconsejaríamos a otro qué hacer. Lo hacemos porque lo merece, porque nos hizo lo mismo. Y cuando nos llevamos así, nos portamos así, pensamos que estamos haciendo daño al otro. Aun cuando guardo rencor, cuando me caes mal, yo siento esto, pero no te voy a decir nada, no voy a pelear, voy a ser el buen cristiano, voy a ir a cantar a Dios, y tú entras, yo me muevo. Uno cambia, tú cambias, y no cambias para bien, cambia para mal. Cuando nos llevamos mal los unos con los otros, si nos hacemos daño, nos insultamos, sentimos rencor, nos apartamos, nos vamos convirtiendo poco a poco en personas diferentes, personas más feas. Nosotros nos cambiamos desde dentro hacia afuera, ya no somos tan generosos, ya se nos sale el orgullo, ya somos diferentes, nos cambiamos. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de cómo deberíamos llevarnos los unos con los otros, de cómo portarnos cuando hay problemas, de nuestra responsabilidad cuando tú y yo tenemos un conflicto? Primero, él va a empezar con la ley y vas a ver que en con estas enseñanzas, Jesús siempre va a empezar con la ley, con la letra de la ley, con lo que tiene que hacer, y después nos va a llevar a lo que Dios quiere que hagamos con el espíritu de corazón de Dios. Entonces, Mateo 5, verso 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Entonces, esta es la letra de la ley. Y pensando en todas las malas cosas que siento y hago y digo cuando tú me caes mal, cuando tú me haces daño, cuando me molestas, cuando no quiero estar contigo, cuando me has hecho daño, yo digo, wow, esa ley es fácil que cumplir. No tengo que molestarme tanto contigo que te mate. Con tal que mis manos no se ponen en tu cuello, te aprieta hasta que mueras. Y estamos bien. Con tal que no llegue a ese punto. Y no es cierto que hay mucho que podemos, la mayor parte de las cosas que hacemos, que decimos y que sentimos contra otras personas, no nos llevan al punto de matar a nadie. Ese es un mandamiento que fácilmente podemos cumplir. Matar de enojo porque te cae mal una persona, algunos lo hacen, pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. Eso no es común. No es común matar a alguien porque le caes mal por enemistad. Es fácil cumplir ese mandamiento. Yo confieso mucho de mis pecados delante de ustedes, pero felizmente les puedo decir, yo no tengo que confesar que he cometido ese pecado. Nadie me ha caído tan mal que he llegado al punto de estrangular. Nadie. Yo nunca he asesinado a nadie porque me caía mal. Podemos cumplir con ese mandamiento. Entonces, al parecer, podemos hacer todo lo que siempre hacemos, con tal que no nos matemos cuando nos molestamos. Pero ¿qué es lo que Dios realmente quiere cuando tenemos problemas los unos con los otros? Me seguimos viendo, porque nosotros hacemos la pregunta equivocada. Cuando tú me caes mal, cuando tú me has hecho daño, yo hago la pregunta a Dios, okay, ¿cuánto puedo odiar? ¿Qué tan mal puedo sentir? ¿Cuánto disgusto puedo sentir por esa persona sin que sea pecado? ¿Cuánto puedo alejarme de esa persona? ¿Cuánto puedo causarle problemas en su trabajo, en su vida, sin que sea pecado? Yo no tengo que resolver el asunto. Él lo empezó. No es mi problema. Él tiene problema conmigo. No es mi responsabilidad resolverlo, ¿verdad? Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que tomar la iniciativa. Hacemos la pregunta equivocada. Mire, el espíritu de la ley es que debemos estar en paz con todos. Eso es lo que Dios realmente quiere. No que no lleguemos al punto de asesinar a alguien porque nos ha hecho daño y ya nos cae mal. No, nunca llegar a ese punto porque estamos en paz con todos, que no tenemos enemistades. Mire el verso 22, lo que Jesús dice. Pero yo les digo que todo aquel que esté, ayúdenme, yo no voy a decir la palabra difícil solo, enojado. Wow, mejor será la Biblia dejar de leer hoy, porque eso es. No podemos estar enojado, pecado estar enojado con otros. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. Dios quiere que estemos en paz con los demás. Esa es la idea grande de ese pasaje. Es lo que Jesús está diciendo. Dios quiere que estemos en paz con los demás. Él quiere que estemos en paz. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero, Él pone la línea de lo que es pecado ahí en lo primero que hacemos cuando tenemos problemas. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo te hago sentir mal, cuando yo te insulto, cuando yo te ofendo? ¿Qué es lo primero que haces? Que sientes enojo. Y después, lo segundo que haces, me insultas. Tal vez en voz alta, tal vez en tu mente. Pero lo piensas o lo dices a otros, nos enojamos, empezamos a insultarnos, y ahí es donde Jesús pone la línea, dice, esto es pecado. Yo quiero que estén en paz con todos los demás. Dios quiere que estemos en paz con otras personas. Y si estamos en paz con otros, ¿vamos a llegar a asesinar a alguien porque no cae mal? No, nunca vamos, eso ni va a ser, ni por ser que llegaremos a ese punto. Y cumpliremos con la ley, porque estamos obedeciendo al corazón de la ley. Mire, estar en paz no es decir, hey, yo estoy bien con esa persona, yo estoy bien, con tal que no me mire mal, con tal que no me vuelva a hacer lo que hizo, con tal que no lo encuentre en la vida diaria en Lincoln, con tal que no nos hablamos. Con tal que mantenga su distancia y estamos bien. Eso no es estar en paz. No somos amigos, me cae mal, pero estamos bien. No estamos peleando. Eso no es estar en paz. Estar en paz es, mire, estar reconciliados. Resolver el problema. Eso es estar en paz. Reconciliarse. Resolver el problema. Reconciliarse. Resolver el problema. El pecado, dice Jesús, es estar mal el uno con el otro, contra el otro. Es no estar en paz. Es enojarnos, insultarnos, y pelear, y sentir amargura, y lastimarnos, y evitarnos, y guardar rencor. Ese quebrar la ley de Dios es no estar en paz con otra persona. Y cumplir la ley de Dios. Y pecar es no estar en paz. Cumplir la ley de Dios es tratar bien a los demás. Independientemente de cómo te traten, es tratar bien a las demás personas. Eso es cumplir el mandamiento de Dios, el corazón de lo que Dios quiere. No guardar rencor, no pelear, no sentir mal. Dios dice, tú pecas contra otro cuando sientes emociones y dices palabras. Cosas que la ley nunca diría que eres culpable de una ofensa contra alguien si sientes algo contra esa persona, si dices algo, por lo general no vas a la cárcel si usas palabras y tus manos. Pero Dios dice, sí, esto es pecado. ¿Por qué diría Dios que eso es pecado? Piénselo. Porque nosotros somos hechos en su imagen. Y cuando tú tratas mal a otra persona, estás tratando mal a otra persona, otro ser que lleva la imagen de Dios. Y Dios dice, no, tienen que estar en paz con otras personas, aunque lo merezca, aunque merezca que le haga daño. En otra parte, ¿qué dice Dios de la venganza? Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Ese no es nuestro lugar. Y si pensamos así, si vemos lo que Jesús dice, no es no solo llegar al punto de asesinar a alguien, sino no estar, no sentir enojo contra ti cuando tú me ofendes. No sentir enojo, no insultarte. Si esta es la línea, si es el pecado, ¿qué culpables somos? ¿Qué culpables somos de tratar mal a otras personas, de ofender? No podemos decir, nunca he asesinado a nadie. No, nosotros somos culpables de quebrar la ley de Dios, de pecar contra otras personas. Y siempre que vemos nuestra culpa, porque fácilmente quebramos ese mandamiento, quebramos el corazón de la ley de Dios, cuando vemos nuestra culpa, tenemos que ver la cruz. Porque el mismo que dijo, ese es lo que Dios quiere, Él cargó con nuestra culpabilidad, con todas las veces que te has enojado con alguien, todas las veces que tú has insultado a otra persona. Él cargó con eso, lo llevó a la cruz y pagó el precio por tu pecado, por mi pecado. Este es el Evangelio. Y si tú estás en Cristo, si te has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en Jesús, mire, tú estás limpio, eres inocente delante de Dios. De la misma forma que yo puedo decir, nunca he asesinado a nadie, tú puedes decir, yo nunca he pecado contra nadie en los ojos de Dios. Porque Jesús llevó todo mi enojo, toda mi molestia, todas las malas cosas que he dicho, que he pensado en decir, la llevó a la cruz. Eso nos quita la condenación, pero no quita la realidad de lo que Dios quiere de nosotros. Porque Jesús dice, eso es lo que Dios espera. Y más si somos, si queremos ser hijos, si somos hijos de Dios, Él espera que nosotros tratemos los unos a los otros como Él desea. Tenemos que cumplir con lo que Él dijo. Entonces, ¿cómo cumplimos con lo que Él dijo? De estar en paz con todos. Cumplimos con lo que Él dijo por resolver y reconciliar. Por resolver el problema y reconciliarse, por resolver el problema y reconciliarse. No puede cumplir con lo que Dios, no me voy a enojar porque voy a ignorar todo lo malo que pase, nadie me va a dañar, no, nadie me va a tocar mis sentimientos, no, porque alguien te va a ofender, alguien te va a molestar. Vivimos en un mundo en medio de pecadores, tú y yo, vivimos en medio de personas como nosotros que son malas, te va a ofender, te va a tratar mal, te va a hacer cosas que no deberían de hacer. Entonces cumplimos con lo que Jesús dice, de estar en paz con todos, por resolver ver el problema, por reconciliarnos con la otra persona. Mire el 23, Jesús nos dice cómo hacerlo y cuál es nuestra responsabilidad, qué tenemos que hacer. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces describe lo que pasaba antes cuando ellos llevaban sus ofrendas. Tal vez su ofrenda era un animal que iban a matar, entonces está ahí con el cordero que ya sabe que lo va a matar y está, no quiero ir, y está jalándolo, y después llegas al templo y lo vas a dar al sacerdote para que él haga intercesión entre tú y Dios. O sea, tú estás en medio de comunión con Dios. Es como cuando cantamos, o cuando estás en tu casa y abres tu Biblia en la mañana, tu tiempo solo y media hora, y vas a abrir tu Biblia y vas a leer y tienes la lista de personas y estás orando por esas personas, y ese es tu tiempo con Dios. Solo Dios, solo tú, tu teléfono está apagado. Y en ese momento que vas a tener tiempo con Dios, si tú recuerdas que alguien tiene que decirlo más. Eso es importante. Si alguien tiene algo en contra de quién, de ti, o que nosotros pensamos que tal vez es nuestra responsabilidad resolver los problemas cuando yo estoy enojado contigo, pero que tú estás mal conmigo. Ahí sale mi orgullo. Yo digo, no, que ese no es mi problema, es tu problema, tú tienes el problema conmigo, tú estás enojado, yo estoy bien con, has dicho eso, yo estoy bien con él. Si él tiene un problema conmigo, él conoce mi teléfono, tiene mi teléfono, conoce, sabe dónde yo vivo, él puede encontrarme, me puede hablar, que levante el teléfono, que me hable, que me pida perdón, yo le voy a perdonar. Él tiene problema conmigo, yo no tengo problema con él. ¿Y qué dice Jesús? No, no importa quién tiene la culpa, no importa quién empezó la cosa, no importa qué tan tranquilo tú dices que tú estás, no importa quién está molesto, si sabemos que hay un problema entre nosotros y otra persona, A nosotros nos toca tomar el primer paso. A nosotros nos toca levantar el teléfono. A nosotros nos toca buscar a la otra persona. Es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad cuando tú estás enojado conmigo. Es mi responsabilidad que ir a resolverlo. Wow. Es nuestra responsabilidad tomar el primer paso. Honestamente, no me gusta lo que dice, pero Jesús lo dijo, entonces vamos a recibirlo. En el 24 dice: deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y qué. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Él está diciendo: no te distraigas con tu vida religiosa, ni te distraigas con tu comunión con Dios. Ve, Dios y yo estamos bien. Él, a saber, que Dios lo bendiga. A saber, ojalá. Y lo que queremos decir cuando decimos así es: que muera rápido. Que Dios lo bendiga. Dios y yo estamos bien. Yo voy a la iglesia, santo, santo. Yo estoy bien con Dios y mal con los demás. Y Jesús que dice: no te distraigas con tu vida religiosa, no te distraigas con leer la Biblia. Cierra tu Biblia, cierra tu boca de tu canto, deja de orar, arranca tu carro y vaya a hablar con la persona que tiene algo contra ti, cuando tiene un problema con alguien. No gastes, no desvíes tu energía en buscar algo con Dios. Cuando Dios dice: si tú estás mal con tu hermano, no vengas a mí. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras ofensas como... En otra versión, al final, en otro evangelio dice: porque si tú no perdonas a los demás tus ofensas, ¿qué dice Jesús? Tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué creía? ¿Qué sabía Jesús que era cierto? Que mi relación con Dios no es algo Dios y yo, mi buen tiempo con Dios, oh, Dios y yo, y nosotros estamos mal. No, que yo no puedo separar mi vida con Dios con mi vida con otras personas. No te distraigas con actividad religiosa. No importa cuánto ayunas y confieses en tu cuarto. Arregla tu problema con otras personas primero. Y después mira el mandamiento que da. Ve, reconcíliate con tu hermano. Ve y reconcíliate con tu hermano. Ay, que yo no sé, voy a orar, voy a preguntar a Dios qué debo hacer. Ya te ha dicho qué hacer. Cuando sabes que tienes un problema con alguien o que alguien tiene un problema contigo, Él ya te ha dicho, es un mandamiento. Tienes que hacerlo, tienes que ir a la persona, tienes que decir. Y sabe que no hacerlo es un pecado, porque eso no es una sugerencia. Puedes ir a llamarlo, puedes ir a buscarlo, puedes reconciliarte o tal vez no. A saber, tú decides. No, Jesús dice: ve, reconcíliate. ¿Qué está diciendo? Es una orden, es un mandamiento. Nos está diciendo que lo tenemos que hacer. Desobedecer algo que Jesús les ha dicho es un pecado. Es una desobediencia. Puede ser un proceso. Si tú estás más conmigo y yo voy donde ti y digo: hey, hablemos de lo... No quiero hablarte. Me tira la puerta en la cara. Ok, voy a orar y después voy a buscar otra vez hablar contigo. Es un proceso. Pero para reconciliarse, para resolver el problema, tienes que hablar. Tienes que ir, tienes que levantar el teléfono, tienes que ceder, tienes que reconocer, tienes que bajar tu orgullo y reconocer que no tienes toda la razón, que dos personas eran culpables. Tienes que pedir perdón, tienes que tener la humildad de pedir perdón, aunque la otra persona no te pida perdón. Y este me hizo más que yo a él, pero hey, tienes que tener la humildad de decir: yo voy a reconocer lo que yo hice. Yo quiero que estemos reconciliados. Es perdonar al otro aunque no te pida perdón. En tu mente decir: ok, yo le voy a perdonar. Es aceptar que hay diferencias, que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero podemos ser hermanos, podemos ser amigos, podemos tratarnos bien. Y después Jesús dice: ¿por qué es tan serio? Nos da una motivación en el verso 25. Ponte de acuerdo pronto, pronto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, si andas mal con alguien hoy, ¿cuándo debes arreglar el problema? Hoy, ¿eh? Ok, hoy, ok. Antes de las 10, porque después de las 10 llamar ya es muy tarde, 11, 12 por ahí. Si son muy buenos amigos, 12, la 1, pero de más tarde que eso ya van a pensar que hay una emergencia. Pero hoy todavía hay tiempo. Ok, pronto. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús da la imagen de dos personas que andan peleando. Vamos a ir a resolver eso. Okay, vamos a la corte. Yo voy a corte contigo porque yo sé que yo tengo la razón. Y te van a meter a ti en la cárcel. Jesús dice, cuidado. Van a llegar ahí. A lo mejor te van a meter a los dos o a ti en la cárcel. Tú no sabes. Arréglate antes. Arréglate pronto. Ok. Yo nunca he andado en el camino con alguien al corte, creo. Pero hay otras formas que la cosa se pone peor. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Que la situación no resuelta se pone peor. Hasta que haya reconciliación, la cosa se pone peor. Tú dices, no, yo estoy en mi casa, ella está en su casa, estamos separados, estamos bien, no estamos peleando. No, la raíz de amargura crece y contamina a muchos. Solo la amargura contamina. Las palabras, los chismes, los insultos, las cosas siempre se ponen peores cuando no resolvemos los conflictos. De repente se meten otras personas. Tal vez no es el juez y el guardia, pero tal vez es el jefe. O tal vez es la ley. Tal vez el policía ya llega a tu casa. Tal vez son tus parientes y ya son dos familias que están peleadas. Y era una cosa pequeña, pero ya todo el mundo está revuelta. Y las cosas no reconciliadas se ponen siempre peores. Entonces Jesús dice que arreglalo pronto, no deje pasar tiempo. Más pronto que pueda arreglarlo por la buena es mejor. Vas a evitar que problemas, dolor de cabeza y estar pecando. Entonces, reconcíliate pronto con tu adversario mientras que tú vas por el camino. Toma la iniciativa. Tú levanta el teléfono, tú hazlo. Ok. Si nosotros tenemos la tendencia de llevarnos mal con los demás, especialmente cuando nos tratan mal. Y Jesús dice, mire, no es suficiente no levantar el puño, no matar, si lo que Dios quiere, que ni te enojes con alguien. Cumplir con la ley de Dios es no hacer daño de ninguna forma, ni insultar, ni con palabras. Okay. ¿Qué debemos de hacer? Debemos perseguir, ir atrás de buscar la reconciliación. En cada conflicto, en cada ofensa, con cada enemigo, con cada persona que no es enemigo, pero andando mal con nosotros, debemos buscar la reconciliación. Siempre cuando no hay paz, buscar la reconciliación. En pasos prácticos, mire, para nosotros, ¿sabe qué significa? Primero, es buscar la reconciliación y recibir la reconciliación de Dios. Si tú no has tomado tu propia decisión de entrar en paz con Dios, de arrepentirte, bautizarte y seguir a Jesús. Mire, la brecha entre dos personas más grandes en tu vida, no importa las enemistades que puede tener con quien sea, la brecha más grande en tu vida es entre tú y Dios. Porque todos hemos rebelado contra Dios. Y hasta que entremos en Jesús, por nuestra rebeldía nos hemos hecho enemigos de Dios. Y Él mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar en paz con Él. Y Él nos llama, mire, Él nos llama a recibir la reconciliación. Él ya ha levantado el teléfono y Él solo está esperando que nosotros respondamos a Él. Entonces, si tú no has recibido la reconciliación con Dios, ¿por qué no tomas la decisión? ¿Por qué no decides que vas a arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Dios, recibir el perdón, la adopción y el Espíritu Santo? Este es el primer paso. Y después, ¿qué tenemos que hacer para buscar la reconciliación? ¿Tenemos reconciliación con Dios? Okay. Tenemos que buscar la reconciliación con otras personas. Déjame ayudarte con esa parte, por hacer un par de preguntas. ¿Con quién no estás en paz? ¿Con quién no estás en paz? ¿O quién no está en paz contigo? Estoy en paz con todos. Muchos tienen problemas conmigo. Okay. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Haz la lista en tu mente. ¿Quiénes son las personas? Para algunos de nosotros, mire, la lista es corta. Vienen dos o tres nombres y decimos, sí. No hay paz entre esa persona y yo. Okay. Para otros, quizás tu lista es mucho más grande. Tú empiezas a pensar en personas y personas y tantas amistades que personas que tienes que evitar. Y bueno, la tarea es igual para todos. Con cada persona en tu lista, ¿qué necesitas hacer? Perdón, déjame empezar de nuevo. ¿Qué necesitas dejar de hacer que está agravando la situación? ¿Qué necesitas dejar de hacer que está agravando la situación con esa persona. La segunda pregunta, ¿qué puedes hacer hoy, mañana? Ha tardado el martes, ¿qué puedes hacer en esa semana, hoy, mañana, martes, para reconciliarte con esa persona? Y si tú dices, mi lista es larga, hace muchas llamadas, ok, consigo un plan sin límite, empieza a hacer llamadas. Busca la reconciliación pronto. Mi oración es que haya mucha reconciliación en esta semana. Si no, tú no has recibido la reconciliación con Dios, que Dios te toque para que tú digas, yo quiero estar reconciliado con mi Creador. Mi oración es que el Espíritu Santo nos haga pensar en muchas personas que hemos olvidado por conveniencia, porque no conviene. Y muchas personas que no estoy en paz con esa persona. Y que nos dé valor de levantar el teléfono, de buscar a la persona, de sentarnos y hablar y resolver. Y mi oración es que Dios traiga mucha reconciliación a nuestras vidas en esta semana. Que Dios traiga mucha reconciliación a las personas que han sido parte de nuestras vidas en esta semana. Que hagamos muchas llamadas. Que estemos en paz con muchos a terminar, a vernos otra vez el próximo domingo. Vamos a responder a Dios, vamos a tomar la Santa Cena, vamos a cantar a Jesús, vamos a pensar en lo que Dios quiere de nosotros. Me gusta terminar mensajes así que son fuertes con aplicación de lo que yo tengo que hacer, lo que tú tienes que hacer, con recordar lo que Dios ya ha hecho. Él mandó a su hijo, derramó su sangre, su cuerpo fue quebrado, murió y resucitó. Cuando estamos en Él, tenemos vida. Somos los hijos amados de Dios, perdonados. Si tú estás en Cristo, cada vez que tú extiendes tu mano en esa semana a reconciliarte con alguien, lo haces libre de condenación por todo lo que dijiste en el pasado, todo lo que hiciste en el pasado, porque tú estás reconciliado con Dios. Recuerda eso al hablar con la otra persona. No hay condenación para ti. Leamos Romanos 5, verso 8 al final. Para entrar en este tiempo de responder a Dios, de comunión. La razón que nosotros buscamos la reconciliación es porque Dios buscó la reconciliación con nosotros. Y al extender tu mano a otra persona, solo estás dando a esa persona de lo que Dios ya te ha dado. Romanos 5, verso 8. Pongámonos de pie. Leemos. Vamos a orar. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es el Evangelio, la buena nueva de paz con Dios por Cristo. Oremos. Dios, gracias que tú has dado tu Hijo para que nosotros, tus enemigos, los rebeldes, podamos ser reconciliados contigo. Increíble pensar en lo que tú has hecho, que tú nos aceptas. A pesar de cuando te hemos ofendido, Dios, te pido que pensar en eso, recordar eso, nos dé el valor de extender la misma reconciliación a otras personas que nos han ofendido en esa semana. Que tú obres, traer mucha reconciliación a la vida a mi vida, a la vida de cada persona aquí en esta semana. En tu nombre oramos. Amén.